Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenos días, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien. No tan listo para viajar como vos esta vez, pero a ver, contame.
Sí, ojalá estuviera más listo. Estoy casi empacado, pero sí. Hace 2 semanas estaba en Guatemala, mañana estoy en México, porque con Expantia organizamos un evento junto con POSIT, que es un partner de Expantia, y tenemos toda una mañana en Polanco. Acabo de ver el barrio en México. No conozco Ciudad de México muy bien, pero tenemos a alguien con nosotros que sí conoce Ciudad de México muy bien.
Sí, así que eso hablaremos. Solo para que mencionaste POSIT, en septiembre es el evento de POSIT en Houston, así que ahí también
Claro.
estaremos. Si hay alguien que nos escuche de Houston, podemos armar reuniones y demás.
El
Pero
POSIT
bueno.
Conf, si lo quieren buscar en línea, siempre es muy divertido.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora sí. Bienvenido, Eric, a Data Latam.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Franz, por la invitación. Muy, muy contento. Sí conozco mucho Ciudad de México. Yo soy de allá. Y pues contento de que vengas a visitarnos, a disfrutar de la ciudad, y buenísimo pues estar aquí con ustedes, igual agradecerles el espacio.
Yo he estado antes, Eric, y me encanta. Toda oportunidad, son esos lugares donde toda oportunidad para ir está súper bienvenida, porque es bueno el ambiente, pero la comida, yo tengo una memoria de comida mexicana muy buena.
Se come muy
Entonces,
bien.
Sí.
Y aparte, Franz está entrenado para comida picante, entre la comida de Indonesia que en alguna época probó, así que viene. Vamos a ver cómo le va. Pero bien, buenísimo, buenísimo.
Pero también el ambiente datero, ¿no? Porque hay mucho pasando en México. México es una industria grande y tengo muchas ganas de escuchar un poco más de ti sobre un área particular que es supply chain, pero Diego, en general creo que hemos visto, ¿no? Que es un ambiente muy, muy vivo, muy dinámico, donde hay mucho por hacer y se hace mucho.
Sí, va a estar interesante.
Sí.
Dale, Eric, tal vez una buena forma de empezar es, dijimos Eric ya un par de veces, pero ¿dónde estás físicamente en este momento? Aunque dijiste que sos de DF originalmente, ¿dónde estás ahora?
Sí, yo estoy basado en Monterrey, soy socio en Deloitte, y particularmente llevo el portafolio de soluciones de Supply Chain Strategy, y pues justo, o sea, pues llevo toda la cadena de suministro de punta a punta en la parte estratégica aquí en Deloitte.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Va a ser una charla muy interesante porque mucho de lo que hemos visto en analítica gira a veces alrededor de toda la problemática de supply chain, y tener un experto en ese tema va a estar buenísimo. Mira, en unos minutos te voy a pedir que hables de eso, pero quiero antes contarle a la audiencia lo que yo vi en LinkedIn y que vos me ayudes a corregirlo si digo algo que no es, ¿no? Entonces, Eric, graduado de Ingeniería Industrial y Sistemas en la Universidad del Valle. Del 2007 al 2010 estuviste así en tus early days después de graduarte en USACEL, Inbursa, Unilever. 2010 al 2014 estuviste como ingeniero de procesos, ya te fuiste metiendo un poco en toda esta parte con Liverpool y después almacenes e inventarios con Coca-Cola FEMSA. 2014 a 2019, un lindo periodo de supply chain consulting en Llamasoft, no sé cómo se pronuncia. 2019 a 2020, Global Supply Chain Manager del Center of Excellence de DRIV, si lo pronuncio bien también. 2020 a 2021, Supply Chain Network Design Supervisor, Mercado Libre. Así que ahí te tocó esos volúmenes que se manejan y, bueno, ver todo ese tema de supply chain. 2021 a 2022, Project Management en Life Cycle of Supply Chain Projects en Miebach Consulting. Me pasa que corregí todas las pronunciaciones, pero bueno. Y 2022 a 2025 estuviste como director en Syntec también en temas de supply chain,
sí,
manejando esa temática. Y como bien dijiste ahora, como socio en temas de supply chain con Deloitte. Entonces, supply chain por todos lados. ¿Por qué no empezamos? Primero, algo de lo que dije no es correcto o algo que agregarías a tu carrera y todo lo que has ido aprendiendo.
Todo es correcto. Particularmente mis dos escuelas, Llamasoft, ¿no? La parte de consultoría en cadena de suministro. En ese entonces Llamasoft era un proveedor de software que a la fecha sigo como fiel creyente y promotor de ese tipo de tecnología, no nada más de la del Amazon, sino de todas las que hay en el mercado. Y mi otra gran escuela, pues Coca-Cola FEMSA, que me enseñaron a trabajar y me, me enseñaron todo lo que es logística en general.
Muy bien, muy bien. Y ya que te enseñaron tanto, contanos ahora, transmití un poco ese conocimiento de, cuando hablas de supply chain, ¿qué es? Dicho para alguien que tal vez es un científico de datos, que le encantan los datos, pero nunca escuchó ese término, ¿cómo lo definís?
No me gustaría sobresimplificarlo, pero sí les puedo compartir qué es. Y todos los procesos que van para colocar, pues en el caso de Coca-Cola FEMSA, una coca en la mesa de tu hogar, ¿no? Desde la proveeduría, ¿no? Ni siquiera desde la planta de producción, sino un poco más atrás, desde la producción del jarabe, el transporte, que llegue a la planta, de la planta que se fabrique, que pase por la línea de producción, inventarios, almacenaje, y el transporte primario, transporte secundario, la última milla. Todo eso es la cadena de suministro y es la operación física que permite que, pues, los productos o servicios, en algunos casos, pues lleguen al público en general, ¿no? Al consumidor.
Muy bien, muy bien. Perfecto. Así que es manejar todo, y creo que a lo largo de tu carrera, donde vimos recién, te ha tocado estar en distintas partes, ¿no? De este proceso.
Sí, particularmente considero que un consultor, y pues tiene que haber pasado también por la parte de industria, ¿no? Y no puedes hacer una recomendación sin haber estado del otro lado primero. Y yo tuve la fortuna de pasar por varias industrias, y particularmente bebidas y alimentos es donde más me he desenvuelto. Pero, por ejemplo, mencionaste el Mercado Libre. Es una industria muy particular, la de e-commerce, muy veloz, muy exigente y con muchos retos importantes.
Bien. Y hablaste de retos. Tal vez toquemos eso un poquitito. Entonces, cuando estás en supply chain, ¿qué tipo de retos? Cuando llegas a la mañana, digo, hay que ¿qué tipo de retos
importantes? Pues el primer reto es que los productos se estén entregando y que existan, ¿no? Nada más por eso, que exista el producto. Tenemos un concepto que varía de industria en industria, puede ser fill rate, pero en general es el nivel de servicio. Y una manera muy sencilla de resumirlo es, de las 100 veces que me pediste algo, pues cuántas veces lo logré de manera efectiva, ¿no? Entonces, pues si le apuntas a tener un 97% de nivel de servicio, quiere decir que 97 de 100 veces entregaste completo, correcto y a tiempo. ¿Sí? Esas tres, porque algunas empresas nos vamos por la libre y decimos, bueno, te entregué a tiempo, sí, pero te faltaron un par de cocas, ¿no? Ok, entonces no fue completo, ¿no? O te pedí el producto azul y me lo entregaste negro. Bueno, o sea, no entregaste correcto, disminuye el nivel de servicio. Pero básicamente es eso, ¿no? Colocar ese producto correcto a tiempo y con las especificaciones que se dijeron desde un inicio.
Y me imagino que entonces va desde planear cuánto vas a tener que producirlo, almacenarlo, distribuirlo, y tenés gerencias, direcciones en cada una de esas cosas que tienen que hablarse, y software que tienen que conectar todas las cosas que están pasando en ese proceso, ¿correcto?
Sí, interesante cómo lo mencionas, porque justo el tener diferentes direcciones de diferentes procesos genera disrupciones en la información, ¿no? No todos hablan el mismo idioma. El amigo de la planta, a lo mejor, si estamos hablando de bebidas, pues está hablando en hectolitros. Pero el amigo del centro de almacenaje habla en cajas o en pallets, ¿no? Y la persona que está en ventas, pues habla de botellas. Entonces, todas esas diferentes unidades de medida, y además el financiero, pues habla obviamente en dinero, ¿no? Entonces, son varias unidades de medida que están conviviendo a lo largo del mismo proceso, la misma cadena de valor, y eso pues genera, digamos, pérdidas en la información si no se maneja de manera correcta, y pues me lleva al reto que creo que es de los más relevantes en cadena de suministro, que es el manejo de datos.
Y lo mencionaste, así que buenísimo, es el segue perfecto, porque lo que me gustaría es llevar a la audiencia alrededor de, está bien, están todas esas problemáticas, ¿cómo se han resuelto a la fecha? ¿Qué tipo de paquetes de software se compran para esto? ¿Qué categoría? ¿Cómo lo llamás? ¿Y cuál es el rol de los datos entonces de todo esto? Pero vamos por, entonces, ¿cómo se ha resuelto hasta ahora? Me imagino que hay muchos que lo hacen con Excel y nos ha tocado ver casos donde hay que rearmar procesos S&OP, donde metemos un montón de información que se manejaba en Excel. Pero, ¿qué tipo de soluciones compran empresas grandes para esto? ¿Cuál es la categoría y cómo se llaman?
Sí, bueno, a ver, transaccionales pues son los ERPs, ¿no? Y básicamente. Y puede ser, y sin ponerme muy técnico, WMS, el Warehouse Management System para la parte de almacenaje, TMS para transporte, y hay para producción, hay para planeación, mencionaste el S&OP, hay muchas plataformas, y en mis tiempos, cuando yo empecé cadena de suministro, pues era en APL, a puro lápiz, ¿no? Hacer los análisis a manita, y se iban compartiendo por un correo enorme, ¿no? Con información. Sorprendentemente, la mayor parte de las empresas hoy, la parte de operaciones o cadena de suministro, sigue dependiendo mucho del Excel. Es una herramienta muy poderosa, eso es cierto. Permite cálculos complejos. Si le sabes un poquito, pues hasta puedes crear flujos de información, etcétera. Pero la realidad es que cada Excel lo entiende la persona que creó ese Excel. Y eso, pues teniendo en cuenta la rotación, la transferencia de conocimiento, se puede diluir un poco, ¿no? O puede complicar un poco las cosas. Y ahí es donde empezamos a flaquear. Entonces ya se vuelve necesario pues alguna plataforma que te permita, yo le llamo, crear una única fuente de verdad.
Bien, 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 porque ahí estaba tratando de imaginarme, te tocan posiblemente en tu vida actual o en las anteriores empresas medianas a grandes que ya maduraron de una manera, trabajaron y en algún momento llegan a, bueno, tenemos que llevar esto a un próximo nivel. Entonces se enfrentan ¿con qué? Con comprar un paquete de software grande para cambiar su forma de hacer las cosas, con desarrollar algo. ¿Qué tipo de desafíos has encontrado ahí en esto? ¿Y qué tipo de proyectos puedes mencionar que hablen un poco de esta problemática?
Mira, justamente pues eso que comentábamos de la traducción de unidades de medida. Esa es la una. Otra puede ser y temas de captura de información, ¿no? O sea, que todo lo que se haga físicamente de alguna manera esté reflejado en cual sea tu sistema. Y recuerdo particularmente una empresa de bebidas de acá del norte, del país, que en una de sus operaciones empezó a trabajar internamente. Yo no tuve nada que ver en ese proyecto, es un proyecto interno, pero yo consumí el resultado de ese proyecto interno y la verdad fue muy buena experiencia. Dedicaron una buena temporada y una buena parte de sus recursos en armar un repositorio de información que tuviera todo el transaccional de transporte, pero no solamente, digamos, de la ejecución, sino todas las unidades de medida y todo lo relacionado a transporte. Entonces se dedicaron a identificar cada una de las fuentes de información de algo, ¿no? De la última milla particularmente, y entonces agarraron a los amigos de almacenaje y les dijeron, bueno, de distribución, ¿no? Y les dijeron, bueno, a ver, ¿tú cómo haces la carga de la ruta? ah, pues lo hago así, veo este transaccional, aquí tomo el pedido y te digo qué es lo que estoy cargando al camión. Ah, perfecto. Entonces la llave aquí es el número de camión y el número de pedido. Te vas a otro transaccional y te vas al de planeador de rutas. Ah, bueno, aquí la llave es la ruta. Ah, ya ligaste la primera transacción con otra. Y entonces fueron construyendo un repositorio como única fuente de verdad de transporte y se volvió, digamos, la Biblia de donde todo mundo en la organización saca información para sus análisis relacionados al transporte. Entonces, de ahí nacen varios dashboards en el visualizador que tú quieras, ¿no? Pero todos se hablan perfectamente entre ellos, ¿no? Toda esa información se está hablando. Y es un esfuerzo muy grande, ¿no? De la parte del equipo de tecnología de esta organización, de la parte de operaciones, con un gran resultado. Sin embargo, te podría decir que hoy, si metemos alguna de las herramientas que ya se tienen disponibles, de inteligencia artificial, generación de flujos, de datos, etcétera, y pudo haber sido mucho más sencillo, ¿no? Y la razón es muy simple. Zapatero a tus zapatos, ¿no? El negocio de ellos, pues, es la bebida, ¿no? Las bebidas carbonatadas y no el manejo de información, ¿no? Una de las áreas de soporte es esa, pero no son expertos, no es su core. Y se necesita la ayuda de gente experta como ustedes, plataformas que sustenten todos estos datos, pues para poder tener esas soluciones. Entonces, lo que a ellos les tomó 6 meses de trabajo con una fuerza de, no sé, de al menos 5 áreas diferentes, ¿no? Y de todo saber cuánta gente dedicaron, pues a lo mejor con una plataforma o una tecnología dedicada hubiera sido un poco más rápido y fácil, ¿no? Porque hoy esa transacción tiene no sé cuántas columnas y te puedo apostar que no se usa más del 50% de las columnas que tiene ese reporte. Todas son verdaderas, ¿eh? Todos los datos que vienen en ese transaccional son verdaderos, pero lo construyeron como lo fueron construyendo a pedazos, pues no necesariamente todo sigue siendo útil.
Interesante, interesantísimo lo que mencionás. Y acá me encantaría, y escucharte también, Franz, a ambos, porque nos ha tocado casos en los cuales vemos empresas que tienen una forma de hacer las cosas y han empezado, como decís vos, desde el Excel y demás, y fueron creciendo, de repente llegan a un punto en el cual dicen, bueno, tenemos que tomar una decisión de cómo llevar esto al próximo nivel. Y como decís bien, Eric, una opción es desarrollar algo a lo interno, y a veces, como decís, ese no es el core expertise de la empresa, pero eso que desarrollen se va a adecuar muy bien a lo que ellos hacen. La otra opción a veces es, y lo hemos visto, ¿no? Decir, uy, vamos a adoptar un paquete que ya existe en el mercado para esto, y se lleva, hemos visto procesos de 18 meses de tratar de adecuar los datos de la organización para ese paquete de software. Entonces, al final, la implementación de un paquete existente tampoco es menor, y en el proceso, la empresa se tiene que adecuar al paquete, con lo cual, para mí, a veces se pierde un poco de la personalidad de la empresa, la forma, lo que podía ser una ventaja en cómo lo hacían antes, ahora no. Ahora lo estandarizamos a lo que dice el paquete, hay que adecuar los ETL, los datos. Es mucho el trabajo a veces para implementar alguna de estas. Entonces, te pregunto, ¿ves esta tensión entre desarrollar algo y adecuarnos a un paquete que ya existe? ¿Cómo lo has visto en tu experiencia? Y Franz, by the way, a vos te ha tocado también estar en algunos de estos procesos, así que bienvenidos tus comentarios también.
Sí, mira, yo respondo muy rápido para ceder la palabra a Franz, pero justamente muchas empresas batallan con me tengo que adecuar al software, ¿no? Y no el software se adecua a mí. Que yo considero que las dos posturas son correctas, ¿eh? O sea, si tú empiezas a tropicalizar todo lo que viene en el software puede ser o muy bueno o muy malo. Puede ser muy bueno porque va a ser una transición mucho más suavizada para tu organización. Seguramente tendrás algún proceso muy particular de la industria, no necesariamente de tu empresa, pero sí de la industria, que sí se tenga que adaptar. Por otro lado, si empiezas a tropicalizar por todos lados, pues pierdes un poco el tema de estandarización, ¿no? Y cuando quieras migrar o hacer un update de tu sistema, va a ser indudablemente más complicado, ¿no? Porque lo que hiciste en una plataforma no necesariamente existe en la siguiente y no necesariamente existe en la actualización del mismo paquete que compraste. Entonces, a la larga, sobreajustar o sobretropicalizar o customizar puede llegar a ser un poco contraproducente.
Y hay otra parte, Eric, que seguro que has visto y es más de semántica. Entonces, algunas cosas tienen un significado en tu contexto, pero la misma palabra tiene otra en el paquete que compraste o inclusive entre unidades. Nosotros lo hemos vivido con cosas como fuga de clientes. Y parece tan lógico, fuga de clientes, pero vas a tratar de modelarlo. Y por entonces, ¿qué es fuga? Para uno es un cliente que se fue hace 30 días, para otro es uno que se fue hace un año, para otro es el que nunca regresa en 3 años. Es que pueden haber definiciones muy, muy diferentes para un concepto que parece fácil si no lo hablan.
Sí, totalmente. Y por eso insisto, creo que hay cosas que sí se tienen que ajustar para la particularidad de tu negocio, eso sí, indudablemente, pero no tiene que tener un propósito claro, ¿no? Y si me apuras, tiene que tener un caso de negocio que lo justifique, porque al final del día, pues todos estos desarrollos, todos estos cambios cuestan dinero, ¿no? No es lo mismo comprar el saco tal cual lo compraste en la tienda a comprarlo y luego llevarlo con el sastre a que te lo ajuste, ¿no? Eso tiene un costo y es lo mismo con la paquetería de software. Si tú te vas por el estándar, lo que te va a costar trabajo es que te quede perfecto. Vas a tardar mucho en encontrar el saco perfecto, ¿no? A diferencia de que si, oye, pues compro el saco como una base y de ahí me lo llevo al sastre a que me lo empiece a ajustar, a que se amolde, etcétera, perfecto. Pero en mi caso particular, ¿qué pasa si bajas de peso, ¿no? O si subes, pues ya no te va a quedar, ¿no? O sea, si haces algún cambio, aquellos ajustes que hiciste van a ser más complicados de mantener en el tiempo.
Sí, es un interesante trade-off el que están mencionando, del cual están hablando, que es hasta qué punto hacemos un desarrollo muy específico para una empresa que después implica mantenimiento, ¿no? Y hay que ir ajustando y adecuando, y sí, está más flaco, más gordo, cómo crecimos, no crecimos, metemos más productos con distintas estacionalidades, qué sé yo, puede haber un montón de cosas que van cambiando en el negocio, y si es algo hecho a lo interno por un equipo, como decías, de TI, que no es el core, ¿no? Esa empresa no tiene que dedicarse solamente a TI, es un área de soporte, así que no, muy, muy interesante, y tal vez en esa línea quería explorar, Eric, ¿qué has visto cuando vos hablas con gerentes y directores de supply chain, ¿no? Hoy en día? Y sobre todo en los últimos años, donde ahora AI en todos lados, ¿no? Y todos están que Anthropic, que Gemini, que ChatGPT, que le doy licencias o no a la gente, que qué hacemos, que cómo resolvemos. Entonces, ¿qué has estado notando? Me gustaría, después te puedo contar un poco lo que nosotros vemos en general en la industria con todo esto, pero vos cuando hablas con estos directores de supply chain o dueños de empresas, ¿no? ¿Qué ven?
La verdad es que desde que tuve el gusto de conocerte a ti, Diego, y a Franz, mi discurso de la inteligencia artificial y mi manera de percibirlo ha cambiado, porque aprendí a identificarlo de manera correcta. La realidad es que todos los que estamos en cadena de suministro, en operaciones, nos absorbe tanto la operación que a lo mejor no siempre estamos tan al pendiente de qué puede significar estas nuevas tecnologías y nos vamos con el primer concepto, ¿no? Y decimos, oye, pues este proceso lo puedo arreglar con inteligencia artificial. Bueno, ¿y qué me resuelve, ¿no? Y queremos meter inteligencia artificial ahorita porque está de moda en todos los procesos y ver con calzador cómo meterlo en la organización, pero ninguno sabemos exactamente cómo se llama, cuál es el nombre y apellido de la solución de inteligencia artificial. Sabemos que existe, pero pues no le hemos puesto nombre y apellido. Entonces, ya desde que los conozco a ustedes y pues aprendo a identificar que, bueno, inteligencia artificial no es el nombre de la solución, es el habilitador. Entonces, entonces yo sigo teniendo un requerimiento, digamos, de un TMS, ¿no? Algo que me ayude a hacer la planeación de rutas. Puedo integrar inteligencia artificial a ese TMS para que me ayude a identificar las brechas de información, para que me proponga alternativas con algún flujo lógico de datos. Inteligencia artificial es muy fácil de decirlo, pero no es que esté pensando, ¿no? Es que está tomando diferentes rutas de decisión y agarra todas las opciones posibles. Con una función objetivo va disminuyendo las opciones hasta encontrarte la ideal y te las pone sobre la mesa, ¿no? Algo que a ti te llevaría mucho tiempo hacerlo en Excel, pues este flujo de instrucciones lo hace de manera automatizada y más rápida. Entonces, teniendo ya pues el nombre del requerimiento, pues es mucho más fácil decir, en estas actividades quiero integrar esta inteligencia artificial, ¿no? Puede ser para un TMS, para un S&OP, y para lo que tú quieras en la cadena de suministro. El punto es que identifiques la necesidad. Y una similitud que encontré bastante práctica y que aprendí ahora con el director general de una empresa de snacks es cómo les estuvo preguntando a su gente, ¿cómo lo harías sin pensar en inteligencia artificial? Se acercó a la gente y le dijo, oye, ¿tú cómo haces para crear este reporte? Pues paso uno, hago esto. Paso dos, hago aquello. Y si no está disponible la información para el paso 3, entonces me voy al 2.5, completo la información y ya me paso al paso 3. ¿No? Entonces, mapear todo ese flujo de actividades, pues es lo que haces cuando haces la programación de una inteligencia artificial, entre comillas, ¿no? Para decirle a la solución cuáles son las alternativas para un flujo de trabajo y lo aterrizas a las actividades.
Lo dijiste de una forma tan linda y ordenada, Eric. Yo lo veía a Franz como respirando con
tranquilidad. Sí, Eric, sí. Genial. Este es el mensaje, es tan importante. Nosotros acabamos Diego y yo, de describirlo en una paper, un boletín que publicamos cada tanto tiempo, donde nos fuéramos a ese concepto de conocimiento tácito, ¿no? Que está en las cabezas de personas, y bajarlo a tierra, conocimiento explícito. Y si logras hacer eso, estás añadiendo valor a tu empresa, estás generando propiedad intelectual, y estás capturando un valor que te permite escalar hacia el futuro.
Sí, totalmente. Y me gustó cómo lo verbalizaste, porque pues justamente cada cabeza es un mundo, ¿no? Y lo traemos como nos lo estamos imaginando, y es ese conocimiento tácito que dices. Pero de cómo lo traigo en la cabeza a ponerlo en papel y a la práctica, hay un camino muy largo y complicado. Yo sí considero que hoy la inteligencia artificial, empresas como las de ustedes y habilitadores como los de ustedes, nos ayudan a transformar esas ideas en algo tangible.
Sí, al final de eso se trata, meter las dosis adecuadas y los sabores adecuados de las tecnologías en el mundo de inteligencia artificial que existen para ir resolviendo, mejorando muchos de esos procesos que parten de humanos, que lo han hecho de alguna manera y se pueden mejorar, pero hay que entenderlos, mapearlos y después mejorarlos. Muy bien, muy, muy interesante, la verdad, todo lo que has mencionado, Eric. Tal vez, y pensando ya en tiempos, quería preguntarte, ¿cómo haces para estar al día en todo este tema de supply chain, lo que está pasando, tecnologías? ¿Es tu mecanismo leer papers, ir a conferencias, escuchar y hablar con gente? ¿Cómo haces para estar en la cresta de la ola?
No considero estar en la cresta ahora. La verdad es que me considero neófito en este tema, pero la verdad es sí procuro platicar de manera muy amena, así como lo estamos haciendo ahora con colegas, para entender qué nos está doliendo y cuál es la necesidad. Por un lado, colegas de cadena de suministro. Y por otro lado, platicar con gente como ustedes para entender, bueno, y cuáles son esas posibles soluciones o alternativas para hacerlo. Y la verdad es que, por otro lado, pues soy un gran usuario de la IA a niveles muy, muy terrenales, ¿verdad? Lo tengo en el celular, le pregunto a Gemini, oye, ¿cuáles son las mejores recomendaciones para comer por aquí? ¿Cuáles son los eventos de este fin de semana? Pero también a veces me pongo a hacer algunos ejercicios un poco más complicados. Me gusta poner a prueba la inteligencia artificial. Y algo que he aprendido es las empresas, y a lo mejor es un gran mensaje que quiero compartir. Hoy día, en el momento en el que estamos, es un gran momento para invertir y arriesgar para adoptar la inteligencia artificial. Porque como está avanzando, se está estabilizando apenas, pues es un gran momento para que las organizaciones empiecen a explorar eso y adoptarlo de manera temprana. En un par de años ya va a ser un commodity, la inteligencia artificial, y va a ser mucho más estandarizado, mucho más caro tal vez de implementar, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy es el momento para hacer la prueba y empezar en pequeño, ¿no? Puedes empezar en algún proceso muy controlado que te dé la seguridad de un ambiente que puedas reaccionar de manera rápida si algo no sale como lo esperabas, reaccionar, calibrar y volver a probar, ¿no? Ya sabes, estas metodologías ágiles de desarrollo de software, pues ahora aplicadas a los diferentes procesos, no solo los de cadena de suministro, creo que van a resultar bastante útiles para empezar a hacer estos ciclos de prueba, estos backtesting. Revisar que todo esté saliendo como lo necesitas y si no, hacer la calibración correspondiente y volver a correr el proceso para que entonces, ahora sí, cuando la inteligencia artificial sea un estándar de industria, pues tú ya vayas avanzado, ¿no? Ya llegues con la tarea hecha y se convierta de verdad en una ventaja competitiva.
Sí. Mira, creo que, bueno, primero partiste de vos y cómo vos estás explorando y aprendiendo y usándolo, pero lo llevaste al mundo de las empresas y cómo pueden experimentar y coincido con vos estamos en una etapa, lo vemos en el mercado, donde mucha gente está como algo apabullada a veces y de repente comprando licencias de alguna de estas para todos y viendo a ver qué pasa, pero después empieza el tema que mencionabas vos recién, que es bueno, ahora sí, ya jugamos un rato. ¿Qué queremos mejorar? ¿Cómo lo queremos mejorar? Hagamos algo, empecemos por algo chiquito. Y ahora, al principio hablabas de, bueno, tener equipos de TI. No sé si hace falta grandes equipos de TI, pero alguien que entienda la solución, la problemática, que pueda programar algo, jugar, mejorar un proceso y con base en eso ir construyendo. Creo que esa experimentación y el jugar con este tipo de herramientas para aprender uno y después para ver cómo afectar procesos de a poco. Es un buen camino, estoy muy, muy de acuerdo. Eric, un absoluto lujo. Estamos llegando al final de la cápsula porque las queremos hacer siempre como de 30 minutos acá. Ya veo que andamos por los 40 casi porque está muy linda la charla, pero muy, muy bueno. La verdad que traer un experto en supply chain, lo que has vivido y como decís vos, un neófito porque siempre uno está aprendiendo, pero muchísimo vivido, muchísimos proyectos y consultorías recorridas en este tema y se nota en cómo hablaste con tanta claridad. Así que muchas gracias por el rato, por tu tiempo. Creo que esto va a ser de muchísimo valor para esos dateros que están tratando de aprender sobre supply chain y
No,
meterse.
hombre, al contrario, agradecerles, Diego, Franz, que siempre estos espacios son muy interesantes y muy agradecido de poder tener el contacto con ustedes y de tener estas colaboraciones. Muchas gracias.
Gracias a ti, Eric. Hasta pronto.
Hasta pronto. Se ven en México ahí.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.